En esta mañana le toca a los hombres, sobre todo solteros, en el hecho de que puedan ellos ser más varones de Dios en ese aspecto, que puedan empezar. Nosotros, los que ya estamos mayores, es nuestro deber ayudarlos a que ellos sean hombres, varones de Dios. Quiero que tengan en mente eso de ser varones de Dios, contra todo el machismo que hay, como un pastor de muchos años y predicando expositivamente. Este manera especial ha sido un mensaje bastante duro de prepararlo, y no es porque a lo mejor queremos ser un poquito benefactores del hombre. Aun cuando lees el texto de Primera de Pedro, encontramos que hay muchos versículos para nuestras hermanas, y Pedro realmente habla en este versículo 7 para los varones. Y uno pudiera decir, ¿por qué el contraste? ¿No debiera hablar más del hombre? Una de las explicaciones posibles es que yo creo que él, como un varón judío y creyente, los hombres sabían ser hombres. Eran hombres de Dios. Eran hombres que sabían cuál era su responsabilidad delante de Dios. Y por eso es que Pedro no desgasta o no pierde el tiempo hablando de algunas otras cosas en las que yo, en este tiempo, viniendo de una cultura hispana, tendría que explicar más la función de un varón, y más en el tiempo en que nosotros vivimos. Entonces, escuchen este mensaje ustedes, hombres, con la idea de ser un varón de Dios, y quizás mantener en mente que virilidad no es igual congruente que ser un varón. No, porque la virilidad es una cosa parte de ser varonil en las cosas de Dios, pero que encierra todo una costumbre, una cultura, una mentalidad en lo que es ser hombre. Entonces, tú y yo como hombres, y hablo a los hombres, no hemos nacido en una cultura que se nos ha enseñado a ser hombres de Dios. Quizá ser muy viriles, machistas en muchas maneras. Y por lo tanto, no puedo ser tan amable en ese aspecto. Porque mi opinión que yo tengo de los hombres, hablando yo mismo como hombre, no es buena. En ninguna manera es buena, porque nadie nos modeló o nos enseñó a ser hombres de Dios. Ser hombres como machos o viriles es diferente a ser hombres de Dios. Y por eso digo, no lo vean tampoco nuestras hermanas en el hecho de que, por ejemplo, cuando encuentras este versículo que dice, bueno, Pedro era un machista, y mira, solo le da un solo versículo a los varones. En realidad es porque yo pienso que Pedro era un varón de Dios. Pedro era casado, tenía una buena relación con su suegra, al igual que Pablo, y veremos ahí lo que tiene en 1 Corintios capítulo 9, en el versículo 5, van a ver ustedes que como Pablo también se relaciona y habla de Cefas, que es este Pedro, y cómo él da este anuncio y ahora pasa a los creyentes, maridos creyentes, a los esposos creyentes, a los hombres creyentes. Y hay una gran diferencia. Cuando nos referimos a un hombre que es de la calle, no es creyente, a un hombre pagano, y qué lástima y qué pena que a veces se encuentra ciertos principios en hombres no creyentes, en esposos no creyentes, que pueden aplicarlo a sus hogares mejor que uno que dice que sea creyente. Y por ejemplo, el domingo anterior, cuando les hablaba a ustedes de, es una lástima que los matrimonios cristianos tengan la misma estadística de divorcio que los matrimonios no cristianos. ¿No crees tú que es una pena y una vergüenza? De hecho, de por sí, ¿no? Hay divorcios y van a ocurrir. Yo no estoy abocando porque no haya, porque hay sus motivos, hay maneras en que los votos matrimoniales se rompen. Pero no es así para un cristiano. Entonces, mi énfasis que usted vea, aunque aquí sea solamente para hombres cristianos, creyentes, en la situación civil en la cual estén, si están solteros, pídele a Dios que te dé una buena mujer, una mujer cristiana. y viceversa si eres una mujer cristiana soltera y que tienes posibilidades de casarse, es en el hecho de que busquemos qué es un matrimonio ante los ojos de Dios, sobre todo en el pandemonium animalesco en el cual en este tiempo vivimos. Entonces, hoy más que nunca, estoy luchando contra el machismo en que el hombre hispano ha sido criado. Y ese machismo de que el hombre ha sido criado no es solamente responsabilidad de la madre, sino también del padre. Entonces, en la Biblia tú siempre vas a encontrar, si tú fuiste creyente soltero o joven o naciste en un hogar cristiano, que el Señor le da esa responsabilidad al hombre. Por eso es varón de Dios. Que tú y yo podamos ser varones de Dios. No que seamos perfectos, no que no pequemos, pero hay muchas cosas en que nosotros podemos acercarnos a la Escritura que nos enseña. Por eso, como creyente cristiano, no vale una excusa decir no tuve un padre cristiano, porque esa sería la mayoría de nosotros. O mi padre no me crió. Mi madre tampoco fue una buena madre. O sea, no hay excusa para eso cuando tú y yo venimos a un evangelio que nos sana. Esa palabra que empleó el apóstol Pedro. El evangelio nos sana. ¿Hay excepciones a la regla? Por supuesto. Son marginales. Son limitadas. No hacen más que confirmar la regla general de lo que tú y yo debemos ser como hombres. ¿Y cuál sería el aporte de la mujer en esto? Ayudar a que los hombres sean varones de Dios. No seas como tu papá, por ejemplo, ¿no? Algo muy común. No, tu papá es Dios. Tu padre es Dios. Tengas o no tengas, aunque todos tenemos padre, en alguna manera u otra, siempre hemos tenido una autoridad. Y ahora que ya somos adultos, nuestra autoridad es Dios. Es la Escritura, es la palabra del Señor. Les leo el versículo 7 y oramos y seguimos. Versículo 7 del capítulo 3. Nos dice así la Escritura. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivo, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Padre que estás en los cielos, siempre queremos tu bendición. Siempre estamos faltos de tu bendición. Y aguardamos aquella bendición final en que estemos reunidos contigo. Pero por eso has dejado tu pueblo y tu iglesia, para que juntos no solo aprendamos más de ti, que andemos en comunión y en armonía a pesar de las diferentes maneras que podamos tener como personalidades, sino darte toda la honra y gloria. Es mi oración que en manera particular tú bendigas a los hombres que están oyendo y viendo este mensaje, que bendigas a los hombres que están aquí y que pueda caer sobre ellos el peso, no en ser buenos maridos, no en ser buenos padres, sino en ser hombres de Dios. Porque cuando somos hombres de Dios, varones de Dios, el resto cae por añadidura. Oramos que tú nos hagas cada día más hombres de fe, más varones esforzados y valientes en guardar tu palabra y en guiar a nuestra familia. Porque los tiempos que vivimos cada día son peores, pésimos, perversos. Y nosotros somos los luminares de esta tierra, la sal de esta tierra. Por lo tanto, ayúdanos a ser hombres tuyos, hombres que cumplamos con fidelidad y obediencia a tu palabra. Por amor de Cristo te lo suplicamos. Muy bien. Entonces tenemos en nuestra diapositiva que los hombres creyentes debemos ser considerados y comprensivos. Pedro quiere que los maridos amen a sus esposas cristianamente. O sea, no es hablar del amor erótico que debe haber, no es necesariamente un amor conyugal, pero Dios te manda a ti que tú tienes que amar a tu esposa cristianamente. Para eso tienes que ser cristiano. Para eso debes conocer cuáles son los principios de obediencia que Dios te manda a ti, seas hombre o mujer. Y una de las cosas importantes para ese tiempo como para nuestro tiempo es que a nivel de la vida espiritual el hombre y la mujer son iguales. O sea, somos salvos por gracia. O sea, cuando tú miras aquello, no es que el hombre tiene un favoritismo delante de Dios para salvación. Más bien, si comentamos la experiencia, vas a hallar tú que hay más hermanas que creen en el Señor. Hay más mujeres que creen en el Señor que hombres. Bueno, no es el momento ni el tema para hablar de aquello en que pudiéramos también gastar o invertir muchos minutos, pero es en el hecho de que el Señor nos manda a nosotros a ser hombres de Dios. Y siempre la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre habla de estos hermanos en comunión. Y recuerda que en el cielo no hay relación matrimonial. Por lo tanto, el matrimonio en la tierra cumple la función de lo que hemos venido hablando antes. Sobre todo la parte de fructificar, de producir, de crear más hijos para Dios. Entonces, parte de ser varón de Dios es engendrar hijos. Es que tú encuentras la mujer de tu vida. Y perdóneme, yo no hablo nunca en ese sentido peyorativo. Hablo como hombre en ese aspecto. Y que tú te alegras que tu mujer te dé hijos. Te alegras en cómo van con un propósito, tanto hombre como mujer, para que Dios sea el centro de ese hogar. Eres un varón de Dios. En el pasado eran los profetas. Decía el varón de Dios porque estaba en relación, pero ahora en la iglesia todos son varones de Dios. Hablo al género masculino. Todos nosotros somos varones de Dios, como las mujeres llegan a ser hijas de Sara y aman, respetan a Dios, también amando y respetando a sus maridos. Nota la armonía de Dios en todo esto para personas creyentes. Así que por eso dice que Dios nos manda a nosotros a que tú debes ser considerado y comprensivo con tu mujer. Como varón de Dios, y hablo por experiencia de muchos años. O sea, yo estoy casado 42 años. Tiene sus altas y sus bajas. No es un matrimonio perfecto como ninguno de sus matrimonios es perfecto. Casi. Pero sí un matrimonio cristiano. Entonces, como varón, nuestra función dentro del hogar, ¿cómo ha sido? Puedo hablar también de mis hijos, porque casi la mayoría de ellos ya llegaron, pasaron o están cerca a los 40 años. Cosa que otros, aún pastores, no pueden hablar o decir. Y nunca he criticado a los hijos de otros. Pero uno como hombre, no necesariamente como pastor, pero que tiene sus hijos, siempre estamos expuestos a más presión de la gente. Entonces es un gozo, un privilegio en que uno puede hablar como padre de que sus hijos están creciendo bien, están algunos sirviendo al Señor, están algunos que adoran o sirven al Señor en una manera que ponen en práctica cómo es su familia, cómo es su matrimonio. Pero sobre todo de los dos hijos varones que tengo, en el hecho de verlos que son varones de Dios, que son buenos padres, que están criando bien a sus hijos. Y que, sobre todo, no reniegan, no blasfeman de la fe. Y eso es algo que en el tiempo de hoy uno lo aplaude, uno lo dice. Porque a lo mejor crecimos en un ambiente en que eso no se alaba o se aprecia. En este ambiente a veces se alaba más allá de la cuenta. Pero es que tú lo ves, y por eso es que puedo hablar. Quizá en un comienzo no podía poner las manos en el fuego por mis hijos. Porque uno no sabe lo que es la vida. Y qué bueno cuando algunos padres tienen una buena opinión de sus hijos, pero que no se vea reflejada en la manera como viven, es cegarse. Y siempre yo he pensado que mis hijos son capaces de lo peor, como yo soy capaz de lo peor. ¿Por qué? Porque somos seres pecadores, seres caídos. Y nuestra crianza es para que teman a Dios. Entonces, tanto mi esposa como la madre que es de mis hijos, como yo, hemos hecho un buen trabajo. Y quizá otros lo puedan decir o no, y que pueda ser no tomado con humildad aquí, pero es solamente con el aspecto de ser un pedagogo, enseñarles a ustedes lo que yo no tuve, pero que ustedes sí pueden tener y pueden hacer. Ahora ya algunos de ustedes tienen sus hijos casados, ya son grandes, pero hay otros que todavía usted puede seguir orando. O sea, uno como padre nunca termina. Cuando tú lo ves en la Biblia, que Dios le reclama a Elí, y Elí tenía 90 años, que él no estaba cumpliendo en el hecho de mandarle a sus hijos. Porque aquí un hijo te puede decir, bueno, yo ya soy adulto, soy mayor, muy bien, tienes tus leyes que te respaldan, pero no dejas de ser padre. Tal vez ha cambiado la relación en que no es un niño ahora y él tiene que hacer lo que tú dices, no está bajo las reglas de tu techo, pero eso no quiere decir que tú no ores por ellos o que de vez en cuando tengas la oportunidad de decirle, estás andando mal. Porque esa ilustración, como otras, te lo manda la Escritura. Que tú como varón de Dios, Dios no te diga, tú no lo estorbaste. Tú no le dijiste. Pero es al hombre. Porque no es que sea que la madre no lo pueda hacer, en este caso si la madre es cristiana, lo tiene que hacer, digamos, ¿no? Porque el papá no es cristiano, o el papá no va a tener ese mismo principio. Pero otra vez, el mensaje es para los hombres, porque uno no deja de ser padre. Pero tu deber como padre termina cierta responsabilidad, pero en el nivel espiritual de poder modelar, de ser enseñanza, no acaba. De poder decirle a tus hijos cuál es el camino de Dios, porque tarde o temprano van a morir como tú. Tarde o temprano pasaremos de esta vida y se enfrentarán al juicio de Dios, porque eso es lo que tú crees. Porque si no, no hagamos nada por su vida espiritual. No nos seguimos. O sea que el punto como varón de Dios es que sabemos que Dios busca una descendencia. Y esa descendencia tiene que venir en un ambiente matrimonial. Eso es lo que Dios creó. No de padre soltero, no de madre soltero, no de lo común que es un hombre macho hispano, que cuando se muere comienzan a salir un montón de hijos y mujeres que no se sabía. Y en tu familia, en cualquier otro lugar, o que los hombres piensan o llegan a una etapa de que las mujeres se van a acabar. Y que el ser macho es tener todas las mujeres habidas y por haber. Pero con eso vienen hijos. ¿Y dónde se van a criar? ¿Son hijos de la creación de Dios? Por supuesto. Pero qué terrible es pensar de que puedes traer hijos en que no tienen la visión de Dios. Que se criaron así. Y hay tantos hombres que se jactan de eso. O no reconocen a los hijos. O no son modelos para ellos. Eso debe estar lejos de cualquier hombre hispano y creyente. Sobre todo nosotros como creyentes, ser responsables. Y por eso es que se nos pide ser considerado. Y claro, cambia toda la óptica y la perspectiva cuando tú le pides a Dios con quién te vas a casar. No es diferente cuando alguien ya se casó y tiene su matrimonio, a lo mejor el segundo o tercer matrimonio. Pero cuando tienes la opción, no solo siendo joven, sino la oportunidad de que volverte a casar es pedirle a Dios cuál va a ser el compañero o la compañera de tu vida para adorar y servir a Dios. Y algunos a lo mejor no podrán tener hijos, pero otros deben anhelar tener hijos y poder poner todo el bienestar posible para esos hijos, para lo que nosotros le dimos. Entonces uno puede mirar hacia atrás de lo que yo hice por mis hijos y lo que le di a mis hijos, y no es darle todo lo que a lo mejor ellos quieran, porque aquí pueden haber muchos padres que vienen de diferentes lugares o países, y lo primero que viene en su mente es el sentir de remordimiento y quieren darle a los hijos lo que ellos no tuvieron. Y ese es un grave error. Porque lo que tienes que darle a tus hijos es a Dios. y cómo Dios te proveyó a ti con lo que tú tenías, porque ellos algún día lo van a evaluar. Porque si no, puedes contar tú a todos los hijos que despreciarían todo aquello y dejarían a un lado todo lo material, todos los regalos y los juguetes en exceso que muchas veces tenemos aquí, con tal de que el Padre estuviera con ellos y pasara tiempo con ellos y sintieran su amor y su guía. Quizá a lo mejor pueden reclamar lo material después en otra ocasión porque no son creyentes, pero tú y yo sabemos que como creyentes lo material no es lo más importante. Es importante darles que comer, es importante proveerles un techo, ser hombre de Dios, es importante proveerles una educación de aquello que es básico y que la vida natural nos da, pero es importante pasarles la fe. Es importante que cuando tu hijo mañana más tarde, y estoy repitiendo las palabras de Dios, cuando a Moisés le dice, mañana más tarde cuando tu hijo te pregunte, tú sepas responderle bíblicamente, porque Jehová nuestro Dios. Tiene que ser tu Dios primero. Por eso el anhelo ferviente siempre de cualquier mujer o de cualquier hombre para, o padre para su hijo es, si no conocen a Dios, no hay nada. Si no viven de acuerdo a lo que Dios dice establecidamente en la Escritura, no están yendo bien. Puede ser que por algún momento en su vida a lo mejor desobedecieron a Dios, tomaron caminos equivocados. Pero si la respuesta al final o el hecho en cómo ellos viven y cómo crían a sus hijos es como Dios pide, no es como al pastor se le antoja, no es como a la iglesia se le antoja, es como Dios pide. Por eso es importante que tú conozcas a Dios y entiendas cómo es que Dios nos pide a nosotros como hombres ser comprensivo con el vaso frágil, que somos iguales en la gracia. Y por supuesto tenemos la gran controversia del feminismo en este tiempo que a lo mejor Pedro no lo tenía. Por eso digo, Pedro no tenía tanta dificultad en hablar o gastar tiempo en explicar muchas cosas, porque los hombres sabían su función, conocían cuál era su deber y responsabilidad delante de Dios. Mas no así, y no que la mujer no lo tenía, sino que él ataca cuál es uno de los problemas y pecados de cualquier mujer: su obediencia, su falta de sumisión a Dios, no al hombre. Como al hombre le está diciendo cuál es tu falta. Tu falta es que no eres más varón de Dios de lo que debes ser. Y que no estás prestando atención simplemente cómo es tu mujer. Recuerda cómo hablo, no hablo en el sentido peyorativo. Hablo en que uno lee la Escritura y tú ves varios hombres que conocían muy bien a su mujer, a pesar de la locura de Sansón. Si no harás con mi novia, y hablo a aquellos que han leído el Antiguo Testamento, nunca hubieras adivinado mi acertijo. Él sabía. No por eso no cayó rendido a las artimañas o astucia de cualquier mujer. Ser varón de Dios es comprender lo que Dios te pide y entender a tus prójimos alrededor. Tu trabajo y tu carga y tu responsabilidad es grande, porque tú guías a tu mujer y a tus hijos. Tú eres el responsable de la mujer y de tus hijos y hacia dónde van. La mujer muchas veces puede cometer el error porque no quiere que fracase el matrimonio ni que fracase su marido. Y por eso ocupar su lugar en la sumisión le es un poco difícil, porque tiene otra óptica. Otra óptica que el varón no se preocupa en entender o comprender. Y eso es lo que Dios te manda. Eso es lo que el apóstol está diciéndonos a nosotros. Sé considerado, respeto como vaso más frágil. ¿Por qué vaso más frágil? Los feministas dirían, bueno, esto es algo que los hombres y mujeres quieren ser iguales en esto. Pero la naturaleza misma nos enseña que no es igual. Una mujer de mi mismo tamaño, y no hablo ahora en mi edad porque he perdido musculatura, pero pongámoslo a los 40 años, en la madurez, en la plenitud de mi tamaño, con el mismo peso, la llevaré de encuentro en fuerza. porque mi testosterona y mis músculos nunca se pueden comparar a alguien del mismo peso con los estrógenos que tiene, porque ella no tiene la musculatura de un varón. ¿Quiere decir que somos mejores? Obviamente que no. Es frágil. Pero a la hora de dar a luz, nosotros no somos nada frágiles, que sean como ustedes hablan. Pero la verdad es que las mujeres son un vaso más frágil. Tienen la fuerza de lo que Dios les dio para tener un hijo, pero no estamos hablando de esas fuerzas. No estamos hablando de aquello, porque un varón nunca va a parir. Por más que quieran decir la gente, la locura que tenemos hoy en día. El varón es varón y la mujer es mujer. Y si Dios dice, porque Dios es el que está poniendo esto en inspiración divina, que la mujer es más frágil, la mujer es más frágil. Tiene otro tipo de poderes y de persuasión. Pero indudablemente, a veces yo he escuchado, hermana, a veces para eso hace falta un hombre. Ellas sí nos desprecian más a nosotros. Voy a quejarme de eso. Pero es su falta de óptica. Y muchas veces la mujer ha creado el machismo. Voy a leerles lo que dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 5. Dice el apóstol Pablo, ¿no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente? Así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿Quién es Cefas aquí? Obviamente Pedro. ¿Acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? Y así por el estilo. O sea que Pablo reconoce que Pedro era un hombre experimentado en el matrimonio. Porque cuando el Señor lo llamó para que sea pescador de hombres, y vemos el relato evangélico de cómo el Señor también llega a la casa de Pedro y le sana a la suegra. Pero la relación de Pedro era una relación muy buena como la mía con mi suegra que está con el Señor. O sea, de hermanos en Cristo, de entender la obra de Dios en los corazones. Así que aunque existía esa relación de legalidad, esa relación política, la relación de un matrimonio, lo que prevalecía es cómo es la creación de Dios. O sea, Pedro era un hombre experimentado en la vida matrimonial. Y lo que él nos está diciendo entonces tiene mucho peso. Y yo imagino a Pedro durmiendo en el piso alguna vez molesto, o yéndose a su lancha a dormir. A lo mejor, ¿no? O sea, no puedes imaginarte que él como marido no tuvo alguna vez alguna discusión, altercado, desavenencia con su esposa. La Biblia no lo dice. Pero eso no es lo normal en muchos matrimonios en que hay algunas cosas en que no estamos de acuerdo. Pero se solucionan. Porque van a pasar. Si no, mira cómo también el apóstol, en lo que leímos en la cena del Señor, habían algunos que tenían desorden en las cosas de la iglesia. Si hay desorden en la familia y si hay desorden en el matrimonio, ¿por qué no lo va a haber en la iglesia? Estamos hablando de seres humanos. Entonces, el punto a fallar, el punto a ver es, como varón de Dios, ¿qué te pide Dios? Así que él habla de esa propia experiencia como casado, y entonces, cuando ocurre alguna desavenencia, la vida devocional de ambos se va a afectar. Por eso dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Porque cuando un esposo no vive con su esposa, según las Escrituras, ni la respeta, se encuentra con el hecho de que no puede orar con ella. Y yo le animo a usted, porque no creas que yo soy profeta. Tienes alguna desavenencia con tu señora. Porque para mí lo extraño sería que tú nunca pelees. O que tu señora no te vaya a pelear. Siempre hay uno más peleón en el matrimonio, ¿no? Y cuando digo peleón no es porque tengan ese arte. Hay a veces matrimonios que se han formado, no hablo de cristianos, pero que no. En que si no pelean no son felices. Y uno dice, no sé cómo viven. Pero ya se han acostumbrado. Y cuando tú miras, hay matrimonios que se han acostumbrado a ciertas cosas. Lo que esperamos es que esas cosas al final no conduzcan a una separación. Y es admirable cuando matrimonios por años así subsisten o se mantienen. Pero para nosotros como creyentes, que somos responsables, el punto es el Evangelio. O sea, para tu matrimonio vecino que no es cristiano, ¿qué ejemplo le estás dando? Entonces tus oraciones no van a pasar del techo. Y es viceversa. La oración de una esposa tampoco va a ser oída por Dios, porque hay algo que no hay paz ni armonía en medio del hogar. Entonces Dios no va a aceptar oraciones ofrecidas por esposas que viven en un ambiente de reyertas y contiendas, igual para el varón. Al contrario, el Señor lo que quiere es vernos juntos en paz y en armonía, porque ahí es donde está el Señor y donde el Señor nos enseña a madurar y así disfrutar de las abundantes bendiciones divinas. Y nótalo, cuando tú vives en paz y armonía en tu vida matrimonial o conyugal o lo que sea, las bendiciones comienzan a caer, porque eso es lo que el versículo 7 está diciendo. Como un vaso más frágil, puesto que es mujer, es la Biblia versión de las Américas, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida. O sea, que aunque en el cielo no hay una relación matrimonial, ni existirá, y algunos varones dirán gracias a Dios, ella va a estar en el cielo. Tu señora, tú esperas que esté en el cielo. Hoy, aquí, en la vida, es necesario porque creamos los hijos que el Señor quiere. Aumentamos la creación de Dios, lo cual es la agenda de muchos otros de controlar la población, cualquiera que sea tu idea en cuanto a eso. Pero el Señor nos manda a nosotros tener hijos. Hay algunas personas que no podrán. Por ejemplo, a veces yo veo ciertos programas de televisión y la gente dice, y tenemos en nuestra familia dos perros. Bueno, está bien que tú puedas ser cariñoso con los perros. Los animales y los hombres somos diferentes por la creación de Dios. Pero tu perro no es tu hijo. Tu gato no es tu hijo. Nos pueden ayudar a ver cómo es la vida, entrenarnos para criar la verdadera razón por la cual tú estás como padre y como madre. Criar a tus hijos. Y yo tengo un gran peso para ustedes. Y cuando digo tengo un gran peso, es liberarlos un poco de aquella carga o de aquel peso que ustedes puedan tener por haber tenido hijos antes de ser creyentes y que a lo mejor su vida hoy en día no es lo que debiera ser porque ustedes no estuvieron. El Evangelio nos sana de todo eso, nos cura de todo eso. Pero ahora tenemos herramientas diferentes. Diferentes que podemos emplear, como la oración, como el hecho de modelar nuestra vida cristiana y de cuando en cuando decirle, o nuestros nietos, proyectar aquello. Entonces para mí es una bendición ser abuelo y ser un abuelo en el hecho en que puedo ayudar a mis nietos. Estoy ayudando a mi hijo a seguir siendo un buen padre. Yo ayudo a mis hijos a criar a mis nietos o a sus hijos porque yo veo que ellos están cumpliendo. Ellos están cumpliendo su deber como padres. Si tú ayudas a tu hijo porque, por ejemplo, metió la pata, a lo que me refiero, y bueno, y para que salga adelante, lo que es la gran mayoría, ¿es verdaderamente una ayuda? La ayuda es cuando tú, como abuelo o como padre de ese hijo que ha tenido un hijo, aprenda su responsabilidad de ser padre. Porque se supone que tú no le diste ese ejemplo. ¿Ves? Tú no le diste ese ejemplo. Tú le diste el ejemplo de ser responsable. Y que el sexo, porque tus hormonas, ahora ya eres jovencito y vas a ir regando por ahí tus hormonas y hacerlo, no. El placer trae con responsabilidad el deber. Quizá en eso fallamos, pero Dios nos manda a ser responsables como varones de Dios. Porque Él creó el sexo y Él creó el matrimonio para que podamos también vivir en paz y armonía y disfrutemos de la vida, no para vivir en libertinaje. Por lo tanto, somos responsables de ayudarla a comprender el mensaje y la aplicación de la palabra de Dios. No viceversa. Eso es ser un varón de Dios. Y esto, lo que es mejor es practicarlo, es verlo. A través de la vida matrimonial mía, o sea, hemos pasado por diferentes adaptaciones de doctrina, de madurar en ese proceso, pero nunca he tenido ninguna preocupación o desvío de que mi señora fue a una doctrina herética. Y recuerdo que cuando les digo esto es la práctica de la vida cristiana, no porque mi matrimonio sea mejor. Cada matrimonio es distinto, es diferente, pero ciertamente hay cierto principio que cualquier matrimonio puede guardar, sobre todo aquellos que tienen la oportunidad de formar un matrimonio cristiano. Que tú vas a formar intencionalmente un matrimonio cristiano. Que tú eliges como varón una mujer para formar ese matrimonio cristiano. Así que el Señor quiere que tengamos ese matrimonio cristiano y esa familia cristiana donde Él es primero. Por tanto, es necesario siempre que el esposo como la esposa tienen que ayudarse mutuamente en el desarrollo de la vida espiritual. Y hay algo aquí interesante porque ya ha ocurrido a través de los siglos, que aunque son uno en la carne, el pecado de cada uno de los cónyuges va a afectar el matrimonio, cada quien es responsable de su pecado. El pecado de una mujer o de la esposa no lo puedes hacer responsable al esposo, ni el esposo a la esposa. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en la vida práctica hay hoy en día muchos matrimonios cristianos, líderes, que se divorcian malamente. Cuando digo malamente, a veces hay líderes en que ni saben cómo está yendo la cosa y de repente la esposa se va, lo desampara, deja a los hijos. Y eso a través de toda mi vida cristiana, que son 49 años ya este año, o le presenta los papeles de divorcio en el mejor de los casos, y la persona aún ni sabe. O sea, todo matrimonio pasa por su crisis, ¿no? Entonces, hay pecado a veces del cónyuge, de uno de los cónyuges, que obviamente afecta la relación matrimonial, pero cada quien es responsable de su pecado delante de Dios. Por lo tanto, el deber de esa vida matrimonial también es cuidarse, a repeler la tentación, a crecer espiritualmente, a amar a Dios y a servirle en la iglesia y en la sociedad. Los hijos no estamos para juzgar, por ejemplo, la vida matrimonial de nuestros padres o lo que ellos hicieron en el pasado, que si me imagino como tú, como yo, no eran ni fueron los mejores ejemplos. Salvo que hubieras nacido en un hogar cristiano y aún así como primeras generaciones. Por eso es importante crear varones de Dios. Que tú seas un varón de Dios. Que Dios te hable a ti, que Dios te guíe, te dirija a ti en todas las cosas en cuanto a tu matrimonio. Por lo tanto, ese es el deber de la responsabilidad de un varón de Dios, de liderazgo, de operar en el hogar para que los miembros de la familia puedan desarrollar sus dones espirituales en el contexto de un hogar cristiano. O sea, eso es un hogar cristiano, en el hecho de cómo tú, en un hogar cristiano, tus hijos desarrollan, ejercen, desarrollan sus dones, y esa es la única manera en que yo puedo aceptar aquello. Que mis hijos sean mejores que yo en lo espiritual. Porque muchos hogares o padres dicen, no, yo quiero que tú seas mejor que yo. Si vas a ser mejor que yo en ese aspecto, porque yo no estoy en competencia con nadie, sino en mi relación con Dios, es en el hecho de que tú puedas ser más espiritual, y en eso es parte del deber nuestro. Que nuestros hijos puedan ser más espirituales y tengan la oportunidad, así como los trajimos quizás por oportunidad económica, para que ellos puedan estudiar y puedan salir adelante todos objetivos terrenales, pero el objetivo tal vez más celestial es que obedezcan a Dios. Que cuando tú y yo no estemos aquí en esta tierra, sigan el camino de fe de nuestro padre Abraham, de su padre terrenal. Y eso está muy lejos muchas veces de pasar en nuestras familias. En el hecho de seguir los pasos de fe de nuestro padre Abraham. En conclusión, podemos decir que tenemos que vivir en armonía. ¿Y por qué en cuanto a la liberación femenina, en que estorba el que el hombre sea hombre? O sea, todo lo que hay y lo que estamos viendo más acertadamente o ante nuestros ojos en la sociedad, cada vez se le impide al hombre ser hombre. Nótalo. Hacer un varón de Dios. Y es verdad que nosotros hemos cometido muchos excesos por ser viriles y no varoniles. No nos vamos a cerrar aquí. Pero en este país donde, por ejemplo, hay más leyes, pienso en mujeres centroamericanas, en mujeres caribeñas o mujeres latinoamericanas, que en realidad siempre su posición en sus países siempre ha sido muy desventajosa. O sea, cuando Pedro dice para que no teman las amenazas, me temo que hay muchas amenazas en muchas mujeres, aunque ahora muchas leyes pueden ocurrir y surgir, pero siempre la mujer ha estado en un nivel inferior en relación a nuestra sociedad en cuanto a esto, pero no en cuanto a la Biblia, cuando hay un varón de Dios. Cuando los varones entendemos cuál es nuestro deber y función. Pero créanme que la liberación femenina le ha hecho más daño a las mujeres que bien. Le tomo, por ejemplo, en cuanto a esto, un pequeño ejemplo de los muchos que pudieran haber. Cuando tú eres un varón de Dios, tú vas a respetar. No es el instinto que tenemos de ser viriles y que vemos un palo vestido de mujer y vamos tras ella. No es en acumular tus aventuras, porque tú eres un varón de Dios. Tú respetas lo que Proverbios dice, que vas a ir regando tus fuerzas. Vas a ir dejando hijos por el camino en que a lo mejor cuando crezcan blasfemarán la manera como tú eres y que no los condujiste a la vida con Dios, porque su vida terrenal va a pasar. O sea, don Juanismos, las ninfomanías y problemas que puedan tener hombres y mujeres en su vida sexual, tiene que ver mucho en su relación paternal y maternal. Hay tantas desviaciones en ese aspecto, pero queremos legalizar muchas anormalidades. O sea, la nueva normalidad que se nos vende es una anormalidad legalizada, y el creyente tiene que estar por encima de aquello. Y por supuesto que han habido abusos contra la mujer. Y hay hoy leyes. Esta jueza que acaba de morir, bueno, ella era interesante, porque dice, defendía los derechos de la mujer. Pero los derechos de la mujer en el trabajo o de la mujer como mujer. Porque hasta yo puedo aplaudir en el hecho de que ella dijera de que la mujer es la única persona que se le castiga, se le paga menos porque se le nota que ha tenido sexo, refiriéndose al embarazo. Y en eso la continuidad, y ella creció en un tiempo en que lo oyó, no es que se lo contaron. Te vamos a pagar tanto, pero no es igual, a lo mejor vas a hacer el mejor trabajo o un trabajo mayor que ese hombre, pero él es casado y tiene sus hijos y tiene que mantenerlo. Eso era una desigualdad grande, pero es producida por el trabajo, el cambio del civismo. No tiene nada que ver con el orden de la Escritura. Una mujer trabaja tanto o más en la casa y el marido debe ser comprensivo de eso. O sea, que era totalmente una ley injusta o cómo las mujeres eran tratadas en el trabajo. Pero a veces eso se lleva a la Escritura. Y entonces comienzan a tener leyes a favor y se lo lleva a otras partes, aprovechando eso a otras partes en el feminismo. Y hay conocidos míos que a veces han tomado del brazo a alguien o le han dicho algo impropio en el trabajo, se los acusa de acoso sexual. Han perdido su trabajo. Y no tenía nada que ver porque las mujeres abusan de ciertos derechos. Que lo hay, claro que lo hay. Que ha habido abuso de los hombres, o mira, este hombre y mujeres que se prestaban a darle toda cantidad de mujeres para que él las violara, hicieran lo que querían. Obviamente que eso también es desecrable. Es verdad que a veces una mujer va para denunciar al marido que es abusivo violentamente y la razón por que el juez o la jueza no le crea es por los abusos que hay también de la mujer que verdaderamente es abusada. Y ustedes tienen esa experiencia. Tienes que convencer al juez de que verdaderamente para poner una ley de restricción el hombre es violento. Sin embargo, la ley de violencia de la mujer contra el hombre no es muy conocida porque este macho no quiere acercarse a eso. Pero hay un 33% así, de hombres que sufren violencia en el hogar por la mujer. Y probablemente, si vamos a pensar muchas de las cosas, aunque no sea física, la manera y el trato es una violencia, donde muchas mujeres como maltratan al marido. Piénsalo. No lo vemos. ¿Pero qué trae esto? Yo ya no puedo mirar a una mujer porque puedo correr el riesgo. Ya no puedo mirar a una mujer en los ojos más detenidamente, porque las mujeres o cualquier otra persona puede decir, ¿qué? ¿Por qué me mira este hombre así? Y piensa de que porque es mujer y este hombre a lo mejor la mira así y ya quiere algo más. Probablemente los hombres siempre queremos algo más. Hablando virilmente, pero como varón de Dios ya es distinto. Pero ¿qué trae como consecuencia eso? De que no podemos tener una buena relación o que el hombre cuando se acerca cualquier otra cosa, entonces trata a la mujer distinto o la mujer quiere ser como el hombre. Entonces el cortejo que había antes, y por eso como varón de Dios toma tú la iniciativa siempre. Hay mucho en el corazón de un hombre o en una juventud en que a veces no queremos decirle a una mujer que puede ser como prospecto nuestra esposa, hablo de los solteros, ¿no? O alguien que tenemos interés, a veces como que nos retraímos. Entonces, la formación es, tienes que prepararte para ser hombre, tienes que prepararte para ser esposo. La vida misma te va enseñando. Y una de las primeras cosas que tienes que aprender es ser trabajador. Esa es la característica de uno que es varón de Dios, que va a formar su matrimonio. Tienes que ser trabajador. Eso es lo que tiene que ver una mujer. Y a veces hay aquí en este país que mujeres desprecian a un hombre trabajador. Porque quieren algo más. Entonces muchas mujeres centroamericanas se liberan. Y hablo de centroamericanas por ciertas culturas. No que no todas la tengan. Y entonces encuentran esa libertad y el poder de poder mantenerte esa amenaza y a veces desprecian aquello. Y no es porque sea malo, etcétera, es el pecado. Entonces, no pierdas que el varón es el que tiene que tomar la iniciativa. Que la esposa o la novia o la mujer te puedan ayudar en otra cosa, no hay problema. Toma esa determinación como hombre, fuérzate y sé valiente. Desarrolla ese espíritu. Las cosas van a ser así. Este es lo que Dios me manda a mí. Esta es la dirección que vamos a tomar. ¿Qué liderazgo? No es que no tomes en cuenta a tu señora. Pero ese es ser varón de Dios. Y una mujer respeta eso. Respeta la seguridad que un hombre le puede dar. Para eso ha sido creada. Eso ayuda idónea. Pero en el fondo interior de cualquier mujer quiere encontrar en su marido la seguridad. Y cuando un hombre falla en darle esa seguridad, esa ecuanimidad, esa sobriedad a su matrimonio, créeme que estás andando, no importa cuán duro sea el concreto, todo el piso para la mujer es de agua. Tienes que aprender a ser un varón de Dios. Y por eso Dios nos manda a tener esa iniciativa. La sumisión que Él ha empezado en el capítulo 2, versículo 13, es la sumisión de todos nosotros, de hombres y mujeres delante de Dios. Así que, ¿cómo vivir en armonía cuando hay tantas personalidades? Y Él está hablando ahora de la iglesia en conclusión. Se pasa a toda la iglesia, hombres y mujeres. Seamos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. No devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. ¿Recuerda lo que leímos en la cena? ¿Cómo habían bandos? Sin embargo, Dios nos manda a vivir en armonía no solo en el hogar, sino también en la iglesia. O sea que Él trae todo ahora a la vida comunitaria de la iglesia. Es natural que existan diferentes opiniones. Pero el apóstol nos insta a tener la mente de Cristo. Para algunos será una cosa, para algunos será otra cosa. Y a veces hay personas que pueden venir de diferentes lugares y por ejemplo, pienso, como en mi país, cualquiera que sea tu país. No es lo mismo. Porque tu deber es Dios. Nadie se puede quedar estático. Y esa es la bendición de creer en Dios. Por ejemplo, el año pasado, y todavía continúa, y cuando llegue en marzo será un aniversario de cómo muchas cosas cambiaron, pero que eso haya servido para nuestra manifestación de que somos cristianos, que somos edificados, y que no importa lo que el mundo traiga, que al final sabemos que Dios es el que controla y rige todo, es obedecer la voluntad de Dios. Es seguir adelante en obediencia a nuestro Dios. Así que el apóstol nos dice la mente de Cristo. Vamos a tener diversidad de opinión, y quizá hoy más que nunca. ¿No? Por ejemplo, algunos dirán, bueno, pastor, ¿por qué se vacunó o no se vacunó? Etcétera, y hay muchos pros y muchos contras. Hay muchas cosas en la política, muchas cosas que hay ahí en el mundo que yo lo resumo. Si usted lo entiende bien, el mundo es nuestro enemigo. Allí hay fuerzas extrañas que están dominadas por las tinieblas. Las cosas que se nos vienen van a empeorar, no van a mejorar. La noche tiene que ser totalmente oscura antes que aparezca Dios, la manifestación de la luz. Por lo tanto, tú y yo tenemos que ser varones de Dios y tenemos que hacer que la iglesia sea una iglesia donde los matrimonios, los hijos y todos seamos columna y baluarte de la verdad. Y por eso se nos insta a ser compasivos, se nos insta a ser fraternales, se nos insta a ser misericordiosos, de corazón tierno, se nos insta a ser humildes. Compasivos es la empatía, ¿no? Alegrarse con los que se alegran, llorar con los que lloran, como dice Romanos el capítulo 12, el versículo 15. Misericordiosos en el amor de hermanos. ¿Cómo tratamos a los hermanos, a tus hermanos en la carne, sea tu familia? ¿Cómo nos tratamos los unos con los otros? Se supone que bien, en amor. Mucho más a nuestros hermanos en la fe. Los hermanos tenemos que ser sinceros. No es que ellos no son mi familia, al contrario. Tu familia va a resultar ser tu familia por toda la eternidad, es tu familia en Cristo. Porque Jesucristo mismo lo dijo, si ustedes aman a los que lo aman, ¿cuál es la diferencia? O sea, pero si amamos a los no creyentes en el sentido de que cuando ellos nos maltratan, nos insultan, nos ultrajan, y muchas veces eso ocurre dentro de la misma comunidad cristiana, entonces tenemos que seguir lo que el apóstol nos dice. Vivan en armonía. Es decir, en conclusión, seamos de un mismo sentir, busquemos la mente de Cristo. Depongamos por un lado aquello que nos divide, nos separa como seres humanos carnales en nuestras propias convicciones, opiniones, y pongamos la mente de Cristo. Porque tenemos que considerar que aquel no creyente que nos insulta o nos maltrata o lo que sea, ¿cuál es su fin? Tú no puedes ser vengativo, no puedes ser rencoroso. Por eso está hablándonos la Escritura, sí, compasivos, fraternales, misericordiosos, de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. Y él está citando el Sermón del Monte en parte. O sea, como digo yo, con un comentario ampliado, madurado por lo que ha vivido el apóstol Pedro. Porque, querido hermano, tú y yo hemos sufrido maltrato. Y puedo recordar, no es que sean muchos, de personas no creyentes, en que te tratan como si fueras un trapo, te gritan o te insultan. Y lo primero que debe venir a nuestra mente en este aspecto es, ¿quién eres tú para no sufrir? Sale nuestra justicia, a lo mejor dice, esto es algo muy injusto. Pero el Señor nos enseña a ser humildes, a ser compasivos. Porque puede ser que un incrédulo o alguien en trabajo te maltrate, pero no es creyente. Y tú ahí mismo piensas, si él se muriera esta noche, ¿dónde iría? No hay otra oportunidad. Tu respuesta como cristiano, no es que como algunos tratan de ponerlo, no es que tú seas menso. A nadie le gusta ser maltratado y rechazado. Pero quizá es una oportunidad para que él vea cómo respondes tú como cristiano ante las injusticias de la vida. Porque Pedro nos está introduciendo al sufrimiento injusto, aparentemente. Al sufrimiento en que muchas veces el creyente es maltratado. Y por eso dice, amados hermanos, seamos compasivos unos con otros, misericordiosos. ¿Qué es lo que había en tu corazón antes de ser creyente? Porque ser misericordioso como vuestro Padre que está en los cielos misericordioso es pensar la posición de Dios de justicia cuando Él miraba nuestra vida de blasfemia, de pecado, de inmoralidad, y Él tuvo compasión de nosotros. Tuvo misericordia de nosotros. Su corazón se dolió de ver la condición en la cual la humanidad iba y envió a su Hijo en su plan redentor. El corazón tierno de Dios es el corazón también tierno y misericordioso que tiene un creyente. La humildad del Señor Jesucristo se mostró cuando Él dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando lavó los pies de sus discípulos. Cuando Él fue a la cruz y dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Así que ciertamente el hermano tuyo a tu lado es primero, cuanto más tu cónyuge, tu prójimo, la persona que está más cerca de ti, cualquiera que este sea, hombre o mujer. Y tú ves que cuando presentamos esta verdad de Dios es muy claro, es un varón o una mujer. El resto no conduce a la vida. Te lo venden como algo muy compasivo. Pero es el engaño de Satanás. Jamás eso puede tener la bendición de Dios. No conduce a ser fructífero. No conduce a ser a la vida. A llevar vida. Y tú estás puesto para llevar vida como varón de Dios. Tú eres el que engendra, la mujer concibe. Así que cuando vivimos en armonía y en lo que la palabra de Dios nos dice, permítame leerle este versículo en el capítulo 2 de Hebreos. En el versículo 11 nos dice así: la palabra de Dios, el Evangelio, es honrado en lo que viven. Dice: porque convenía que aquel por quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Así que la respuesta de vivir en esa armonía y tener la mente de Cristo, experimentamos las bendiciones maravillosas de Dios y iremos a la gloria. Y por eso, y solo en ese sentido, podemos decir que Jesucristo es nuestro hermano mayor en ese aspecto, que Él nos va a llevar a la gloria. Así que no tener deseos de venganza, no traer el rencor, te amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, es lo que en el Sermón del Monte el Señor Jesús le repite a la gente. Pero yo os digo, de amar a vuestros enemigos y orar por los que os ultrajan y persiguen. Entonces, ¿bendecir? Por supuesto. Dice, de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. ¿Qué es bendecir? Porque hemos sido llamados con el propósito de heredar bendición. ¿Qué es, por lo tanto, heredar? Porque así como la palabra de Dios nos dice bendecir a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. ¿Y quién es el que calumnia? El que dice una mentira de ti cuando tú no estás presente. Una aparente verdad para él, pero si tú no estás presente es una calumnia. No es verdad. Y bueno, uno puede estar y va a pasarlo porque ¿quién no lo ha pasado alguna vez? Pero en mi punto de vista es que no los perturben a ustedes como casa de Dios, como ovejas del Señor. De mí puede usted decir lo que usted quiera, siempre y cuando lo que usted diga no afecte a tu hermano que está a tu lado. Ya uno está hecho en esto a la medida, uno es de jeve, de goma, siempre el pastor es el culpable o responsable, aceptado, como tú quieras. Pero si lo que vas a decir va a afectar a tu hermano por medio del pastor, ahí está tu pecado. Si tú vas a poner algo en la mente de los hermanos para que se alejen de la verdad de Dios. Y por eso Pablo le escribe a la iglesia en Corinto con esos términos. Porque tú, la Escritura dice, hay que bendecir a los que os maldicen. Es nuestro corazón de misericordia de por qué hacen, por qué pecan, por qué dicen estas cosas. Romanos 12:17 va a decir, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y a eso iba el mandamiento de no matarás, que el Señor explica muy bien. Si tú le dices necio a tu hermano, le dices insensato a tu hermano, eres reo de muerte. O sea que el bienestar general de mi hermano es primero, no tú. El bienestar del otro es primero. Y cuando tú eres un varón de Dios, tu esposa es primero. En el bienestar general. Tus hijos son después. En el bienestar general. No tu trabajo. No otro hombre ni otra mujer. Es tu cónyuge, tu prójimo. Porque tú los bendices. Cuando ellos son bendecidos, tú eres bendecido. Cuando ellos son prosperados, tú eres prosperado. Cuando tú te sacrificas y tú eres el humilde, tú eres la persona que inicias todo esto porque sabes que Dios te ha dado la responsabilidad, tú ves y recibes la bendición de Dios en tu vida. Por lo tanto, querido hermano, ¿qué es bendecir? Orar. Ser amables para con ellos, en palabra y en hecho. Es promover su bienestar. Así que el no matarás en el sentido positivo es... Yo deseo tu bienestar. Escuchamos un mensaje de la Escritura hace poco en el sentido de orientarnos a nosotros. Yo quiero que tú prosperes. Y la prosperidad es espiritual, no la prosperidad que hoy día hablamos, que la gente habla de los apóstatas. La verdadera prosperidad es la bendición. Yo recuerdo, y yo creo que nunca está de más, aunque en su debido momento alguien me criticó, porque tú siempre estás pidiendo la bendición de Dios. Siempre estás hablando, Dios bendícenos. Y ustedes ven que no es la bendición, ah, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Hoy día todo el mundo reparte bendición. Como que en ellos está el poder. No te canses de pedir la bendición de Dios. No te canses de pedir la bendición de Dios para tu alma, para tu vida y para tu familia. Y yo imagino a Jacob, con toda la vida tan desastrosa que tuvo, en un sentido, pero Dios estuvo con él a su lado, en el sentido matrimonial o de las tribus, del propósito de Dios, como tú quieras. Pero él bendijo a cada uno de sus hijos. La costumbre patriarcal. Costumbre que, por ejemplo, es buena en muchos caribeños, cuando bendicen a sus hijos. Dios lo bendiga, o quizá pueda ser algo repetitivo, no de creyentes, pero tú como creyente, cuando tú impartes bendición, y sobre todo como hombre que tú bendices a otro, es peso de valor ante Dios. Es un gran peso y una gran responsabilidad. Y aunque tú seas mujer, cuando agarres a tus nietos, ellos vengan a verte, ¡ay, qué amor que tienes! Bendícelos. Aunque no sea sonoro, sea en tus oídos. Si hay algo que es una bendición, casarse creyente. Y me acuerdo del pastor que los casó, que él oró por la descendencia que íbamos a tener. Y es algo que yo siempre he hecho también, que oro por la descendencia que tú vas a tener. Que quiero ver. Porque es una descendencia bendecida por Dios, porque se supone que en tus votos, tú lo prometiste delante de Dios. Habló creyentes. Y lo prometiste delante de los hombres. Se lo prometiste a ella y ella a ti. Cuando fallamos eso, todos en una manera u otra hemos fallado en una manera, pero hemos pedido la bendición de Dios para nuestros hijos, para que hereden. No es verdad que cada padre quiere dejarle algo a sus hijos, de los normales, no regulares, no dejarle problemas. Ocúpate de tu casa. Y aunque eres creyente ahora, a lo mejor ya no tienes a tu cuidado hijo, lo que sea, pero... O sea, lleva bien ahora tu matrimonio. Y uno mira cómo Dios está prosperando y bendiciendo algunos hogares, sean matrimoniales o no, porque ves la bendición de Dios. Pero, por supuesto, Pedro está hablando aquí de que nosotros no ganamos bendición. Se recibe como un don, el don de la salvación. Y Pedro lo que tiene en mente es la salvación final. ¿De qué vale que llegue al cielo y no vea a mi descendencia? Siempre se le fue dicho, oh, estamos acá y nada, nos podemos llevar, y así que no importa. Pero sin embargo ve gente que acumula dinero, un dinero y dinero. Sabe que no se lo va a llevar. Lo va a disfrutar, como Eclesiastés, que nos enseña también en el hecho de que otro lo disfruta. Eso no es bendición de Dios. La bendición de Dios es cuando no solo tú, sino tus hijos y tus generaciones disfrutan de una bendición grande, que es la bendición espiritual. Que eso estamos comenzando a ver en nuestros hogares, en cristianizar más nuestra verborrea, nuestro léxico. Así que el Señor nos ayude en todo esto, heredar bendición. ¿Qué le vas a dejar de herencia a tus hijos? ¿Qué le vas a dejar de herencia a los demás? La semana pasada pedí oración por un amigo conocido aquí, pero también recibí la noticia de orar por un niño, que yo lo conocí de niño. Y verdaderamente ha sido un choque. Y siendo el menor de la familia, y el Señor se lo quiso llevar, cumplió muy bien. En el sentido de que cuando tú lo miras, se enfermó de COVID en cuestión de 6 días, se lo llevó el Señor. Y da pena porque deja a sus hijos bastante jóvenes, deja una esposa joven, pero hasta donde él vivió con la gracia y la misericordia de Dios, desde niño que lo vi en la iglesia, ser un joven, ser un adulto, incluso pasó por aquí, por nuestra iglesia, y ver el desarrollo de su vida espiritual, fue un varón de Dios. El Señor tiene un plan y una voluntad para cada uno de nosotros. Siempre digo, bueno, nadie quiere volver después que escucha que el Señor viene. Cumplió su tiempo. Los que sufrimos, los que estamos a empezar y en tristeza, somos los que nos quedamos. Y anhelamos que el Señor venga pronto para que todos estemos reunidos. Entonces, no se trata de la familia en ese aspecto, porque a mí me afectó o a lo mejor me puso triste en muchas emociones que vienen, pero por ser humanos, terrenales, la muerte es nuestro enemigo. ¿Por qué anhelamos las cosas de Dios? Porque la muerte de un ser querido me recuerda cuán temporales somos. Cuán rápido se pasan los años. Y lo que hacemos para Dios es lo único que permanece. Y por eso digo, a lo mejor tú fuiste criado así. Nada nos vamos a llevar, goza de la vida. No, 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 un momentito. Yo me quiero llevar mi descendencia. Yo quiero ver a mi descendencia arriba en los cielos adorando a Dios. Yo quiero oír la opinión de Dios, como Abraham. Le voy a ocultar a Abraham lo que yo voy a hacer. Siendo que Abraham mandará a sus hijos y a los hijos de sus hijos que me amen, que me teman y guarden mis mandamientos. Muéstrame que eres un varón de Dios. Muéstrame que tú doblas tus rodillas ante Dios. Y le dices como Jacob, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y por supuesto, ves el Calvario. Ves a Cristo ahora en la cruz, puedes mirarlo 2000 años atrás. ¿Y cómo puedes pensar que Dios no nos ha bendecido con una salvación tan grande? Oremos. Señor, tu palabra nos dice, estad alertas. Permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes. Ayuda a nuestros hombres cristianos aquí y a nuestros jóvenes hombres cristianos que sean fuertes, que sean varoniles, que permanezcan firmes en la fe, que crezcan en la fe, que críen y bendigan a sus hijos. Que cuiden de sus esposas y la traten como vaso más frágil. Ayuda a que más hombres puedan entender este rol que nos has dado de ser varones de Dios. Hombres de Dios. Quieras bendecirnos con más hombres de Dios. Con hombres que puedan decir, yo creo como ustedes. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios mío. Bendice, por lo tanto, tu pueblo y tu congregación en el nombre de Jesús.